La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline and E and Company de Adrián Esturla, del doctor Adrián Esturla, vamos a decirle con él, como corresponde, que es profesional, es abogado. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Jacqueline? No, es tu botica, ¿sí? De Jacqueline. Yo simplemente... Sí, no.
Ya sé que no te parece, no. Además te percibís como varón, ¿eh? Claro, no, pero él dice por lo de Jacqueline, ¿viste? No está bien conforme como somos.
Claro, yo por eso hice la aclaración, un poco humorísticamente.
Matizante, sí, sí. No. Está bien. Bueno, se encuentra en el aire ya Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Balbi.
Otra vez con todos ustedes.
Te escuchamos.
Bueno, hoy voy a tocar un tema raro. No sé si es raro, es obvio, pero parece que hoy nadie se dedica a esto. Y esto es a raíz de que con mi equipo estamos desde hace varios meses, yo te diría 2 años por lo menos, llevando una investigación sobre... a ver, para explicártelo de una manera sencilla. Nosotros analizamos las conductas de las personas en la sociedad y tratamos de deducir esas conductas, qué apoyo tienen o qué apoyo no tienen en valores. Porque esto podría estar permitiendo una lectura de cómo se van cimentando o se van perdiendo esos anclajes fundamentales de la vida en comunidad, en sociedad, en la vida en libertad, en democracia y en paz, que son los valores. Entonces, me parece que eso hay que estudiarlo a fondo y hay que mantener una vigilancia sobre cómo evoluciona esto, porque el día que perdamos los valores, vamos a caer en lo que un gran autor llamaba el estado de naturaleza, es decir, la pelea de todos contra todos y la supervivencia de todos frente a todo y contra todos. Y realmente ese sería un estado salvaje, un estado primitivo y un estado altamente conflictivo. Desde ese punto de vista, las conclusiones que nosotros estamos sacando, y son conclusiones que valen hoy, pero mañana pueden cambiar y dentro de 2 años pueden ser distintas, esto hay que entenderlo también porque son situaciones dinámicas, es que realmente se están perdiendo, estoy hablando de Argentina y estoy hablando de Argentina en las grandes ciudades, no en las ciudades medianas y pequeñas, no en el campo, no en las zonas rurales, sino en las grandes urbes. Y nosotros vemos que hay muchísimos valores que se están perdiendo. Es decir, ¿qué queremos decir cuando se están perdiendo? No es que se hayan perdido y se hayan olvidado. La gente los conoce, las personas los conocen y los saben. Lo que pasa es que en sus actitudes, en la interacción humana continua, no se ven reflejados. Y lo que se ve reflejado es otra cosa. Es lo que hemos hablado en otros programas anteriores, el aumento de la conflictividad social, el aumento de la intolerancia, el aumento en estas urbes argentinas, el aumento de los gritos y el uso de las manos, me refiero a piñas, a cachetadas y a cosas por estilo, es un aumento. El aumento del desprecio, el rechazo o... la prevención hacia el otro. En fin, hay una serie de factores que a mí me preocupan muchísimo y que esto no se, lo voy a decir con todas las letras y es una opinión personal, esto no se resuelve en la escuela, esto se resuelve en la familia, esto se resuelve en el entorno cercano del individuo y sobre todo de los grupos etarios menores, los más chicos. Infancia, niñez, adolescencia. Entonces, la familia y el entorno es fundamental, y es mucho más fundamental que la propia escuela, independientemente que la escuela primaria, secundaria, universitaria ande bien o ande mal. Pero allí los valores se utilizan, los valores se dan por sentados, pero no se generan. Los valores que
se cortó.
En lo que rodea al ser humano en contacto permanente, y yo diría en contacto sentimental y sanguíneo. Entonces, es muy importante empezar a ver cómo estamos perdiendo los valores. Por ejemplo, una cosa que cada vez me llama la atención es que los argentinos cada vez hablamos más fuerte. Cuando digo hablamos más fuerte, digo gritamos. Y eso es una falta de respeto. Lisa y llanamente es una falta de respeto. Segundo, siempre queremos tener la palabra y no dejamos hablar al otro. No escuchamos. Queremos ser nosotros los reyes del circo, por decir, fíjense las palabras que estoy usando. Entonces, hay una serie de cosas que nos preocupan sobremanera, porque cuando esos valores dejan de ser aplicados, dejan de ser respetados, aunque en la memoria los tengamos registrados y en la educación inicial los tengamos registrados, no los estamos aplicando y no los estamos viviendo. Hay que vivir con y en valores. Y esto es lo que nos está faltando a los argentinos. Realmente yo estoy muy preocupado, porque esto va camino al aumento de la conflictividad social, camino al aumento, como digo, de la intolerancia, camino al aumento de la anticonvivencia, de la anticonvivencia. Y en esto quiero referirme, porque he trabajado mucho el tema de la convivencia de grupos humanos en clubes, en consorcios, en asociaciones, etcétera, etcétera. Lo he trabajado durante décadas. Entonces, lo conozco bastante bien. ¿Qué significa la convivencia? La convivencia tiene dos o tres patitas. Uno es el respeto de y por el otro. La segunda patita es el respeto de y por las cosas del otro. Y la tercera patita es el respeto de y por mis propias cosas. Es decir, si jugamos esas tres patitas en un equilibrio, la cosa funciona. Y la convivencia funciona. Pero realmente, más de una vez, estamos acostumbrados a otra cosa. Por eso, alguna vez, con mi equipo, allá por los fines de los años de los años 80, principios de los años 90, mirá de qué te estoy hablando, cuando hablábamos de esto, decíamos, tratemos de definir la actitud continua de un ciudadano argentino de las grandes urbes con dos palabras. Y lo logramos. Y como te digo, hace 30 y pico de años, dijimos, todo argentino lo que piensa y hace es primero yo. Primero yo en la cola, primero yo para entrar al teatro o al cine, primero yo para esto, primero yo en el tráfico, primero yo en la vereda, primero yo acá, primero yo allá, primero yo. Y esa actitud pulveriza un enorme paquete de valores. No es que pulverice un valor, pulveriza un paquete de valores, porque a partir de ahí es una actitud que niega la sana convivencia. En fin, hoy estoy pensando en esta frecuencia y en estos temas, Jacqueline, pero no quería dejarlo pasar porque la pérdida de valores que estoy viendo en los actos reales, me tiene muy preocupado. Te paso la palabra.
Bueno, mira qué casualidad, ¿no? Porque parece que nos pusiéramos de acuerdo y quien nos escucha dice, sí, todos se ponen de acuerdo y mienten al aire. Justo yo contesté hoy en un grupo, no importa, esos grupos de WhatsApp, ¿no?, donde participa gente, analista de todo tipo, bueno, civiles, gente del ámbito militar, y referían a una persona que sabe mucho en algunos campos, en la parte operativa, táctica quizás, pero que yo cuestiono mucho en lo personal y que tiene que ver con la ética, por algo que hizo en su momento, ¿no? Y yo decía, sí, muy buenos los conceptos cuando lo escuchamos y cuando a esa persona escuchamos hablar, pero también hay que recordar que en tal momento histórico hizo tal cosa. Y alguien me pone, bueno, ¿pero qué está hablando de su carrera política? No entendió el mensaje. Yo le estoy hablando de ética, le estoy hablando de valores, le estoy hablando de virtud. Porque ¿qué me hace que esa persona tenga un buen discurrir y que me esté explicando un tema, como tú lo dices, ¿no? Con cierta amplitud y con cierta solidez, sí, desde lo técnico, que si después lo considero en algún ámbito, me termina traicionando. Y tiene que ver con esto de lo que estás hablando vos, ¿no? Y bueno, habría que traer algún profesional también, participa otra psicóloga que, bueno, va a hablar otro tema de adicciones y que, bueno, hace 25 años que está focalizada en eso y rescatando gente, ¿no?, en distintas organizaciones, que yo de eso tuve mucho también que ver en algún momento. Pero vamos a traer a alguien que hable de la ética, de la virtud, de los valores, los distintos tipos de virtudes, ¿no? Porque, bueno, hay distintas líneas en psicología, distintas interpretaciones, pero todos hablamos de lo mismo. Y qué bueno que es lo que estás mencionando, porque hoy talla en las campañas políticas, hoy talla en los proyectos que cada uno tenga o no tenga para el país, hoy talla en lo que decía ayer en una presentación del libro. Estaba Sukovicki, que bueno, presidente de BIMA, presentó su libro en ESIADE y dijo algo con el socio con el que acaba de presentar su libro, que es fundamental, que tiene que ver con la solidez y la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que tiene que ver con totalmente esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque si no, totalmente, se cae el sentido. Yo te digo a vos un montón de cosas, pero a la hora de mostrar con mis acciones o con mi propia vida, o con mis ejemplos, voy por otro carril, entonces automáticamente se cae todo lo que te pueda decir en esas expresiones. Ayer tocaban ese tema, y enfocaron el libro en base a lo que estás diciendo, ¿eh? El libro que, sí, vos fijate, que fui a...
Eso es lo que estamos comprobando.
Sí. Sí.
La diferencia entre lo que debería ser y lo que se hace.
Exacto. Y ayer planteaban eso desde el liderazgo, porque estamos hablando, bueno, como hombre de bolsa, como directora de BIMA o presidente de BIMA, fuimos muchos que estamos vinculados al ámbito de la bolsa, acá, bueno, comercio, bueno. Pero lo importante es que ellos hablaban del liderazgo y enfocado en las empresas desde este punto de vista, ¿no?, de lo que se está perdiendo. Y cómo jugaba, también se charló, bueno, porque vino el caso y no está ajeno a todo esto, que lo venimos también charlando nosotros, el tema de la inteligencia artificial, de todo lo positivo que hace, todo también lo que se puede crear para desinformar o intoxicar a la gente de cosas que son fake, y también todos los programas como contra, ¿no es cierto? Es como que hacen toda la limpieza de todo esto. Entonces, ¿hacia dónde va la pregunta que nos hacíamos ayer en general, muy filosóficamente hablando y aplicado al campo empresarial y el mundo de las finanzas? Es hacia dónde va la humanidad y en base a eso lo que queremos ser, lo que decimos que somos y lo que somos en realidad, ¿no? Fue el mensaje que rescatamos todos en la charla de una presentación de un libro que tenía que ver con el liderazgo de las empresas. Una cosa que, bueno, y que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, o sea, la preocupación de todos, ¿no? Entonces él decía, yo ejecuto lo que me enseñó mi abuelo, copio de mis hijos el avance de la tecnología, pero ejecuto lo que me enseñó mi abuelo, que tenía que ver con las virtudes, con los valores. Ambos decían lo mismo.
Claro. Bueno, para que tengas una idea de hasta dónde está llegando esta preocupación mía, yo estoy buscando ahora en mi biblioteca, lo voy a encontrar entre hoy y mañana, el famoso libro de Hobbes, donde habla del estado de la naturaleza, porque lo quiero volver, sí, a leer, lo quiero reflotar y volver a leer, pese a que tiene décadas.
Sí.
Pero creo que estamos yendo camino a un estado parecido. Así que después de un tiempo que vuelva a leer ese libro, te podría hacer más comentarios desde ese punto de vista, pero me parece sumamente preocupante, porque lo que vos estás diciendo, relacionado, como me decías, con el tema del liderazgo y en el mundo empresario, Hay que extenderlo porque es lo que lamentablemente está pasando y es donde empiezan a aparecer las cosas raras de los liderazgos sociales y de los nuevos pseudoliderazgos en la sociedad. ¿Me explico?
Sí, sí, los nuevos escenarios que se presentan en todos los ámbitos.
Exactamente. Entonces, eso es hacia dónde vamos y dónde vamos a vivir. Hay un tema que a mí me interesa trabajar mucho y lo sigo trabajando, y que es la diferencia entre fama y prestigio. La fama me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a ser famoso, lo que pasa es que la fama es esencialmente amoral, claro, porque es algo que le gusta a los demás, pero uno no está mirando la calidad de la persona ni nada por el estilo. En cambio, el prestigio es otra cosa, es una persona que a través de una acción, de una actitud, de un saber, de lo que fuera, de una ejecución deportiva, tiene prestigio y eso está enmarcado en conceptos éticos y en valores. La fama no. Entonces, uno de los grandes problemas es buscar la fama y no buscar el prestigio. Y eso es un error garrafal, porque puedes ser famoso en el mundo más perverso que podamos construir. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí, sí, como la admiración y la envidia, tal cual.
Exactamente. Entonces, todas estas cosas que estamos mirando y lo venimos siguiendo hace ya, como te digo, un par de años, porque nos preocupaba y empezamos a decir, bueno, hay que estudiarlo. Realmente estamos, el resultado es que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. A tal extremo, mi querida Jacqueline, que cuando en un país como Argentina, y esto pasa en otros países de América Latina, viene una persona de lo que nosotros llamamos el interior, que tiene, está mucho más apegado a los valores y en sus actitudes se ven reflejados naturalmente los valores, más de uno de los que viven en este mundo de las grandes ciudades, lo trata de estúpido. ¿Me explico?
Así es
una aberración. Debería ser un ejemplo. Pero bueno, estamos llegando a eso.
Para pensar, ¿no? Para pensar. Mucho más para hablar de este tema. Bueno, vamos a ver si el próximo jueves tocamos lo del libro.
Lo diría así como, si les gusta lo podemos seguir, pero es un tema tremendo y durísimo y peligrosísimo.
Así es. Bueno, Eduardo, no sé si con esto querés concluir, agregar algo más. Y a mí me interesaría seguir ahondando este tema.
Un poco de lo que estábamos hablando, pero sí, quiero terminar con esto. Disculpame y te robo unos segundos más. Cuidado con esto que acabo de mencionar y demás, en un proceso pre- y post-eleccionario.
Sí.
Que vamos a vivir, y bastante complejo en nuestro país y en las provincias y demás. Cuidado con esto, nos puede explotar en las manos.
Así ¿okay? es, Listo. Así es, comparto. Bueno, hasta el próximo jueves, si Dios quiere, y sigamos con este tema, andando un poquito más, que está interesante, me gusta.
Perfecto.
Acá es tú, la mía, escucha.
Okay. Un abrazo grande a todos.
Abrazote, bendiciones. Y bueno, ahora vamos a presentar el tema de Adrián, que va a hablar después de Silvia, pero por lo menos para anunciar el tema que viene hoy, interesantísimo, la nota de color siempre de Adrián, Sturla acá en el programa.
Sí, es un tema que siempre pregunta la gente, que es las sucesiones y los derechos de los herederos. Tema que siempre, en algún momento de la vida te toca, y bueno, vamos a tratar de hacerlo claramente y sencillamente, sobre todo.
Así es, así que se la dejamos picando ahí como pelota de ping-pong, y nos vamos con la señora Silvia Sánchez. Hola Silvia, buenas tardes, Jacqueline acá de FM Radio Amadeus, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos oyentes.
Bueno, vamos a presentar a Silvia.
Con este hermoso y muy rico programa.
Gracias. Vamos a presentar a Silvia Sánchez, que es terapeuta en adicciones, especialista en drogas, operadora, socioterapeuta, agente preventor en adicciones y pionera, escuchen bien a los que nos están escuchando por primera vez o los que siguen el programa, pionera de Madres contra el Paco, 25 años, Conozco el tema, cómo arrancó y de otras organizaciones más, así que es muy, muy válido mencionarlo. Bueno, Silvia, interesante. Yo no sé por dónde querés comenzar el tema, si querés contar un poco la experiencia, o a raíz de, o el motivo, la motivación por la cual estás trabajando en este tema que es tan sensible todavía hoy en día, más creo que años atrás.
Bueno, la motivación fue mi hijo menor. Tengo dos hijos, uno de hoy, 40 años, y el otro de 37. Y a razón de ser madre viuda, cuando apenas nacía el más chico, seguimos solos los tres y tomé la decisión de no darle un rastro. Y se me fue de las manos el más chico por trabajar, por estudiar, por tratar de hacer las cosas bien. Se me fue de la mano el más chico y comenzó a consumir, comenzó con marihuana, un poquito más adelante con sustancias más pesadas, y no entendía qué pasaba, no podía creer que me estaba pasando con mi hijo. Y un día empecé a caminar y terminé, yo vivía en Congreso, terminé en Plaza de Mayo, perdón, y veo a la señora Gloria Martínez, a Isabel Rego, a Rosa y Graciela, que estaban dando vueltas en la pirámide de la Plaza de Mayo. Me acerqué, les pregunté qué estaban haciendo, por qué daban vueltas, y me dijeron que tenían sus hijos en adicciones y que no encontraban una solución y que estaban ahí para que el presidente les recibiera un petitorio. Automáticamente me sumé y empecé a dar vueltas. Luego me encadené a las rejas de Casa de Gobierno y nos recibió el presidente, nos dio un petitorio. Juntamente con eso se nos abrió las puertas de Sedronar. En ese tiempo la gestión actuante era el señor Granero, y nos dieron una oficina donde nosotros podíamos trabajar, las madres, y éramos las únicas en ese tiempo. Bueno, hoy por hoy ha crecido mucho el flagelo de las drogas. Hay muchas agrupaciones de madres que no las considero necesarias personalmente, es una apreciación muy personal, porque cuando uno dice, uy, rescatamos un hijo, ese es hijo nuestro, entonces si ese hijo es nuestro, ¿por qué las madres estamos divididas? ¿Por tener un título, por ser madres contra el Paco, madres territoriales, madres de acá, madres de allá? Todas somos madres con el mismo dolor. Yo creo que tendría que haber una sola agrupación o una sola denominación de madres, y que todo el mundo pueda acercarse a las madres que están capacitadas, porque hoy en día hay muchísimas madres que solo quieren figurar. Hay madres de famosos que salen a ventilar cosas que ni siquiera que las escucharon, que tocan de oído, y cuando los hijos se están recuperando, después los sacan para que hagan conciertos porque necesitan el dinero que van a generar en ese fin de semana. Eso no está bueno. Por ejemplo, la madre de Piti Álvarez nunca salió a pedir ni a dar nada. Es una mujer que se comió el proceso de su hijo sola. Y Piti hoy está solo. No hay nadie quien lo asista, no hay nadie quien lo ayude a Piti Álvarez. Está bien, mató una persona, pero bajo consumo. Entonces, si queremos evitar que mueran gente, queremos evitar el delito, queremos evitar la gran inseguridad que hay en todo el país, tenemos que atacar con el narcotráfico. Tenemos que atacar eso, porque ahí es donde está, esa es la llave que abre las puertas a todo lo demás, al delito, a la prostitución, a la pornografía, a la trata de blanca, a la trata de órganos. El narcotráfico es la llave que abre todo ese tipo de puertas. Por eso yo invito a todas las madres que nos unamos No importa si somos pioneras, si somos las últimas, lo importante es estar capacitada, haber estudiado, saber de qué estoy hablando, poder enfrentar una familia y darle contención, poder abordar a esa familia con su problemática y al enfermo y poder hacer la intervención de internación, que se interne, si es posible, por una beca de Cedronar o del gobierno de la ciudad, y si tiene que pagar, bueno, llevarlos a un lugar donde no le cobren tan caro, porque las internaciones hoy también son una piedra de tropiezo para las familias, porque no todo el mundo puede abonar 1.800.000 pesos mensuales más los insumos personales del enfermo, jabón, pasta dental, perfume, desodorante, talco, champú, crema de enjuague, todo tiene un costo. El viaje, la comida para compartir, siempre hay que compartir con otras personas que están internadas, y todo eso es costoso. Entonces tenemos que ver cómo poder alinearnos, aunarnos, para que esto pueda funcionar, porque esto no funciona porque hay división. Y cuando hay división, está escrito que dice: divide y reinará. Si el enemigo divide, nosotros no nos podemos unir para ayudar a las familias, para ayudar a los hijos de los hijos. Porque hoy también muchos de esos hijos que se han internado y los que han recaído tienen hijos, y esos niños han aprendido a estar en la calle, a estar en la esquina con papá y mamá tomando cerveza, aspirando el humo de la sustancia liviana que estaban fumando sus papás, y son fumadores pasivos, son adictos pasivos que luego se convierten en consumidores. Se convierten en consumidores activos. Entonces tenemos que cuidar nuestros hijos, nuestras niñez, porque hoy por hoy desaparecen los niños. Desapareció Loan y nadie sabe dónde está. Es mentira que nadie sabe dónde está. Hay quienes saben dónde está, pero no conviene decirlo.
Pero usted tiene prueba con respecto a eso, porque está diciendo algo delicado en algo que está todavía en investigación, ¿eh?
Ojo. Alguien tiene que saber dónde está.
Ah, tiene que saber, es un tema, pero que alguien sabe porque estamos en un programa de radio.
Alguien tiene que saber dónde está.
Y eso es un tema muy delicado, se está investigando todavía.
Yo la verdad que no creo mucho en la justicia. La justicia no es justa y es lenta.
Bueno, con respecto a este muchacho que mencionaba, que tiene que ver con Piti Álvarez... bueno, él estuvo preso justamente, como dijo, por homicidio, ¿no? Esto es la causa. Para el que está escuchando y no sabe, bueno, ingresó a la banda de las Viejas Locas en 1989 y en el 2000 armó o formó el grupo Intoxicados, que era una banda que se desintegró en el 2009, donde, bueno, volvió creo que a las Viejas Locas, por lo que estoy acá recopilando, ¿no? Fue encarcelado en el 2018 por el cargo de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Después, recluido en un centro terapéutico, bueno, todo lo que estábamos mencionando, ¿no? Pero bueno, acá hay un punto que me parece que es importante, que sí se dijo, que es el tema de lo sistémico, que tiene que ver en el tratamiento integral, en el abordaje que hace, me parece, ¿no?, que no se ha mencionado en esta conversación, el tutor responsable del enfermo, porque puede salir de un centro, pero si después no se lo vigila, no se lo controla, no se continúa con sus afectos, ahí es donde también están las recaídas, ¿no? Por eso hay una contención a posteriori, un trabajo y un monitoreo. Y me parece que algo importante también para destacar es el tema de que se combate en un plano muchas veces muy muy abajo, pero es cierto, no se trata de combatir las bandas o los grandes narcos, ¿no? Siempre aparece un dealer en los medios, bueno, eso tiene que ver muchas veces con cuestiones políticas y con decisores que en su momento habrán hecho lo que hicieron, vaya a saber por qué, ¿no? ahora hay otra intención, pero es importante eso, ¿no? Que lo que se tenga que combatir se combata de lleno y ir a las cabezas, porque bueno, si no va a seguir existiendo el consumo, si no van a seguir existiendo los adictos y si no va a seguir existiendo todo esto que mencionaba, ¿no? Me parece.
Aquí lo que va a pasar es que nosotros tuvimos, lamentablemente, tuvimos desaparecidos en una época que nosotros éramos chicos.
Bueno, por eso que tiene que ver con el tema de adicciones. Bueno, Ashley...
Tiene que ver porque los desaparecidos, cuando nosotros teníamos 40 años, casi no había hombres. Éramos mucho, siempre, ahora somos mucho más mujeres que varones. Y en esta, y dentro de 20 años, lo que va a suceder entre 10 y 20 años es que haya un desfasaje de edades que no van a estar, porque la droga se los lleva. Hay drogas de diseño nuevas que están matando en forma automática al consumidor. No es como antes, que era un porrito, un poquito de cocaína. Ahora son cosas muy pesadas. Ahora el diseño, el laboratorio, funciona de una forma letal en todo lo que es droga.
Bueno,
a eso me quiero referir, a que va a volver a haber un vacío en una determinada edad dentro de 10 o 20 años.
Está bien, eso tiene que ver con el combate a narcotráfico y con los decisores. Bueno, ahora eso se está viendo, es un tema político, pero hasta el momento, durante muchos años, mucho no se hizo. Ahí coincidimos. Bueno, muchas gracias por el aporte. Nos estamos reencontrando para otra entrevista en algún momento.
Cuando usted lo desee, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por el tiempo dado, por escucharme. Y que tengan muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias. No, quería aclarar el tema, Adrián, porque esta persona que mencionó, que ya era un nombre bastante grande, ¿no? Incluso por lo que armó de las bandas, yo no estoy de acuerdo con quienes hacen apología de la droga. Y ya era un muchacho adulto, más allá de su afectación por las drogas, como cuando lo dije por el caso de Maradona, ¿no es cierto? Como futbolista, como jugador... me parece como deportista excelente, pero nunca estuve de acuerdo en el tema de la apología de la droga y de los chicos que escuchaban y que tomaban a alguien como un referente, de él como otros, ¿no? Y que bueno, o en cantos o en versiones en música que nos esté hablando de prostitución o de droga, eso también hay que combatirlo. Y bueno, acá mezclo dos temas, me parece, por eso lo aclaré al aire. Pienso que los desaparecidos también, bueno, hubo muertos del otro lado, como montoneros también, que ponían bombas, y también hace poco se acaba de cumplir el 2 de julio, el día de la superintendencia de la Policía Federal, que fue afectada y atacada por un grupo también por terroristas del otro lado, ¿no es cierto? Así que ese es un tema que me parece que no tiene nada que ver con el tema de la droga. Y en este caso que mencionó, es por eso la corté, es el tema de este muchacho que en realidad le decían el Piti Álvarez por su nombre artístico, pero es Cristian Gabriel Álvarez con Q. Y que bueno, hay toda una causa dando vuelta, sí, mató a alguien, y tampoco estoy de acuerdo con que porque vos consumís drogas y te designiva la droga, puedas matar o puedas robar o pueda estar justificado porque estás intoxicado, qué sé yo. Una cosa es un accidente en una calle, qué sé yo, vas manejando, bueno, por ahí tipo está alcoholizado, no digo que está bien, bueno, lleva por delante a alguien, bueno, pero otra cosa es cuando ya matás y, ¿no?, en términos legales con alevosía o con...
Exacto, es válida la aclaración,
sí,
para que quede bien...
Separados los temas, porque vos también sos abogado, estamos hablando de que por ahí el homicidio y pobre...
Por supuesto,
estamos pegados todo un comentario,
que,
sí.
Que quede en claro que esta persona que acaba de hablar, sí, es la que se hace cargo de lo que dijo. Que
obvio, no, sí, no, sí, no, sí,
no,
eso
no,
sí.
No te involucra a vos como conductora del programa.
No, no, ni vos como abogado, porque son temas distintos.
Exactamente.
Y cuando estamos diciendo que Loa está desaparecido y saben dónde está, bueno, que dé las pruebas, ¿no es cierto? O que digan, porque tirar algo así en un programa, también vos te cabe tu especialidad y a mí la mía, y quedamos en una situación en donde, bueno, no sabemos de qué están hablando, ¿no? Pues si supiéramos lo diríamos, pero
obviamente,
bueno,
y por esta persona misma que acaba de hablar, que también tiene consecuencias lo que ella dice, legales,
sí,
¿no?
Entonces, el que tiene consecuencias legales, por eso, y acá la radio, así que bueno, claro. Desafectamos también acá la radio, que nos da siempre libertad y no queremos meterla en ningún problema. Bueno, Adri, vamos a tu tema de sucesiones, ¿qué te parece?
¿Cómo no? Bueno, me parece perfecto, es un tema que hay muchas preguntas, por eso vamos a hacerlo bien, bien clarito y vamos a las preguntas. Bueno, sí. Sucesión, a ver, cuando una persona fallece, además del pesar que sienten sus seres queridos, también existe, bueno, la posibilidad de que haya herederos, que son aquellos que lo suceden en esos derechos, en esos bienes, en ese patrimonio que esta persona deja. Entonces, por eso vamos a definir a una sucesión como el trámite judicial por el cual aquel que se considera con derecho a esos bienes le solicita al juez que declare quiénes son los herederos, si es que existen, porque puede haber una herencia vacante en la cual no haya herederos, pero se le pide al juez que haga esa declaratoria a fin de poder disponer de estos bienes que estas personas se consideran con derecho. Entonces, bueno, ¿qué es necesario para iniciar una sucesión? También una de las preguntas que se hacen. Bueno, en principio lo que es la partida de función, es decir, el documento que emite el registro civil por el cual se declara que ha fallecido una persona. Es decir, con esto se certifica que esta persona ha fallecido. Entonces, esto es lo primero que hay que acercarle al juez para que él, bueno, vea que efectivamente se ha acreditado este fallecimiento. Después lo que tiene también que acercar a el heredero o aquel que inicia la sucesión, que se cree con derecho a esa sucesión, es su partida de nacimiento, si hay una relación matrimonial, el certificado de matrimonio, es decir, todas aquellas cosas que acrediten esos vínculos con el causante, que así se le llama a la persona que fallece, el causante, porque causa la sucesión, se inicia la sucesión a partir de esto. ¿Qué otro documento hay que acompañar? Bueno, los títulos de propiedad de aquellos bienes que integren ese patrimonio, que se llama también acervo sucesorio. Si hay bienes muebles registrables como vehículos, el título de dominio del auto. Y toda aquella, si hay cuentas bancarias, los datos de esas cuentas para ver los saldos y demás. Todo eso se le acerca al juez como para que el juez, bueno, vea cuál es la situación. Y para probar, justamente lo que decíamos recién con respecto a la señora, tenemos que probar aquello que
claro, porque yo puedo tirar cualquier cosa al aire y después,
exactamente.
Además estamos comprometiendo una investigación,
exactamente,
¿cierto? Cuando hablamos de estos temas.
Bueno, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir en estos trámites sucesorios? Y bueno, por ejemplo, que aparezca un heredero desconocido, uno de los temas que suele suceder, porque a veces la persona que muere y había tenido un hijo que no se lo conocía y aparece y se presenta en la sucesión y dice, yo quiero mi parte de la herencia, por ejemplo. O puede ser que haya más deudas que bienes. También puede pasar esto. Puede suceder también que haya bienes en distintas jurisdicciones, que hayan en varias provincias, con lo cual, bueno, ahí también la situación se complica un poco más. En fin, hay diferentes situaciones. Después, con respecto a cómo se administra esa sucesión, que para esos casos el juez puede nombrar un administrador de la sucesión, porque ¿qué pasa? La sucesión puede tener varios bienes que ha dejado esta persona que falleció,
sí.
Y entonces, bueno, hay gastos porque generan deuda de expensas, de servicios y demás, y entonces esta persona tiene que administrar esos bienes como para que los herederos, cuando tomen posesión de esa herencia, estos bienes estén en la mejor situación posible. Mismo si hay cuentas bancarias y demás, en fin, tratar de administrar.
Buen punto ese, claro. Ese es buen punto. Yo te iba a preguntar cuando me dijiste sucesiones sobre eso.
Por eso, son las preguntas que la gente, los clientes se hacen en general, sí. ¿No es cierto? Otro tema es, bueno, ¿qué clases o cuántas clases de sucesiones hay? Ajá. Bueno, en principio tenemos la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato, que es cuando no hay testamento. Vamos a explicarlas un poco. La sucesión testamentaria, bueno, cuando una persona fallece, antes de fallecer puede dejar redactado un testamento, que hay distintas formas de hacerlo. no vamos a ahondar en esto para no entrar en cuestiones técnicas, pero sí. Hace un testamento que es su última voluntad. Es decir, la persona antes de fallecer dice, bueno, mi última voluntad es esta, que estos bienes queden para estas personas. ¿Correcto? Entonces deja un testamento. Entonces, cuando se inicia la sucesión, cuando fallece esta persona, lo que hay que hacer es acompañar ese testamento para que el juez vea ese testamento. Hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, todo testamento va a pericia caligráfica. Es decir, va a haber un perito que va a examinar ese testamento y va a decir si es auténtico o no, y a partir de ahí el juez lo declara válido. Y ese testamento se ejecuta, porque es la última voluntad de la persona que falleció. ¿Correcto? Este sería el caso de sucesiones testamentarias. Y están las sucesiones que no son testamentarias, que se conocen como ab intestato, porque en derecho se utilizan algunos términos latinos, ¿no es cierto?, para determinar algunas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Aquí se aplica lo que es el orden sucesorio. Es decir, cuando la persona que fallece no deja testamento, no deja última voluntad, se está lo que dice la ley.
La ley.
Y hay un orden, ¿no es cierto? Hay un orden que dice que en principio quienes tienen prioridad en este patrimonio que deja la persona que muere son los descendientes, que acuden juntamente con el cónyuge, porque también está si esta persona estaba casada, puede tener un cónyuge que también tiene su derecho. Entonces, van a acudir en partes iguales. ¿Esto qué significa? Que de este patrimonio la mitad le va a corresponder al cónyuge, la otra mitad va a ser en partes proporcionales a los hijos de esta persona que fallece. ¿Correcto? Si no hubiera descendientes, es decir, los hijos, ¿qué pasa? Quienes tienen prioridad son los ascendientes, o sea, los padres o los abuelos, si los tuviera, ¿no es cierto? Dependiendo de, bueno, la cuestión familiar de la persona.
Primera línea y segunda exactamente. Línea de sangre, hasta tercera.
Exactamente, y si no, están los colaterales hasta el cuarto grado, que son los tíos y los sobrinos. Este sería el orden de prelación en la sucesión que no tiene un testamento. No sé si hasta acá se va.
Está clarísimo, y eso es importante porque muchos tampoco tienen claro que no es tan fácil, que después voy a reclamar, porque una vez que se hace la sucesión, si alguien, en una palabra, se adelantó y ya se ejecutó, chau, picho, perdiste. Después volver para atrás y desarmar es terrible.
Exactamente, pero siempre se pueden presentar los que se quieren con derecho a esos bienes de la sucesión, porque no hay una prescripción acá. Lo que sí, obviamente, sí. Hubo una declaratoria de herederos, hubo una partición de esa herencia, o sea, se dividieron, liquidaron esos bienes y vendieron esos bienes, obviamente que va a ser más complicado que si todavía esto no ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, un tema importante también es el asunto, bueno, ¿cuáles fueron las reformas más importantes que hizo el Código Civil y Comercial en materia sucesoria? Básicamente son tres. Por un lado está el tema de que suprime lo que es la figura de la desheredación, y ahora, para privar a un heredero de su derecho sucesorio, lo que hay que hacer es plantear la indignidad. Es decir, que una persona sea indigna de esa sucesión. Bueno, en este caso de indignidad, a ver, ¿quiénes son indignos? Vamos a preguntarnos y ahí vamos a responder cuáles son las opciones. Bueno, por ejemplo, quien maltrata a la persona que fallece, quien atenta contra la vida de esa persona, obviamente, ni hablar el homicidio, ¿no es cierto? Máxima, claro, sí. Más todavía. Quien atenta contra la memoria de esa persona, quien, por ejemplo, altera o hace desaparecer un testamento que había dejado esta persona que falleció. Son diferentes casos en los cuales el juez puede declarar la indignidad de esta persona.
Claro, entonces, porque ahí también entramos en un laberinto de cosas, ¿no?
Pero, por supuesto, te imaginarás, y yo con la experiencia de muchos años de abogacía, la cantidad de casos que se pueden dar de este tipo de conflictos. Un tema importante que también preguntan es el tema de cuál es la porción legítima. Es decir, de su patrimonio, el causante, el fallecido, la persona que
¿cómo se reparte la torta? ¿Y cuán, porciones.
¿Y cuánto es la porción que él tiene disponible? Porque hay una porción disponible y está la legítima de los herederos forzosos, que ahora vamos a explicarlo. Bueno, de acuerdo al anterior código que rigió hasta el año 2015, era un cuarto del total de su patrimonio. Sí. Ahora es un tercio, o sea que aumentó. la porción disponible. Sí. Entonces, esto es importante en cuanto a la autonomía de la voluntad. Pero acá se protege, obviamente, los derechos de los herederos, porque puede ser que los herederos, bueno, por distintos motivos, no tengan medios para su subsistencia o se complique. Bueno, por eso la ley los está protegiendo. Entonces, y por eso se plantean cuestiones cuando la persona que fallece se pasó de ese porcentaje, de ese tercio, hizo una donación por más a uno de los herederos y, bueno, los otros van a plantear acciones de colación, de reducción, en fin, fraude, una serie de acciones que se pueden plantear cuando fallece esta persona y empiezan los problemas entre los herederos, que lamentablemente los hay.
Y muchos.
Sí. Exactamente. Entonces, como te decía, esto sería en cuanto a la porción disponible. Y entonces, todo este tipo de acciones van a ser posibles a partir de eso. Se plantean en la propia sucesión. Es decir, en la misma sucesión, los herederos que se crean, bueno, con derecho, que hayan visto perjudicados sus derechos, lo plantean de esta manera, pidiendo, por ejemplo, la colación, que es que vuelvan esos bienes al patrimonio del difunto, la reducción de herencia cuando hay un exceso en esta porción que te decía que es la porción disponible, por la legítima que los protege, que es esta porción indisponible, que es de los herederos forzosos, que, como dijimos, los herederos forzosos, bueno, son los descendientes, ascendientes y los colaterales hasta el cuarto grado, que eran los tíos y los sobrinos. No sé si acá tenés un panorama, creo que bastante completo. Como te imaginarás, da para muchísimo esto.
Es florido,
tenemos un tiempo limitado, no sé si hay algún
comentario. Pero podemos
más.
Seguir el próximo programa también un poco, ¿no? Porque bueno, me parece que hay algunas cositas más
hay
para...
Muchísimo
porque
más
es un
para
tema...
hablar, por eso. No pretendimos agotarnos, sino aclarar las cuestiones, porque hay mucha gente que desconoce. Y a veces no se anima a iniciar una sucesión. Por eso siempre
tiene
es importante,
miedo.
Tiene miedo,
por
tener un buen abogado que también sepa negociar estos conflictos entre los herederos.
Pero ahí te pueden llamar a vos. Adriana Stula está acá, disponible.
Por ejemplo.
Y la tiene clara, porque tiene que ver también en la presentación de varios libros con respecto a la reforma del código. Así que
tengo varios libros publicados sobre sucesiones, exactamente.
Sí.
Y conozco,
es especialista.
Conozco el tema, exactamente.
Así que se conecten con vos, es una buena. Bueno, y lo planteamos de vuelta el próximo programa. Y acá me dicen que no fuimos prácticamente, porque están las efemérides de esta semana, ¿no es cierto, Richard? Bueno, pasamos a las efemérides, que las dejé colgadas.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 17 de julio? Es el Día Mundial de la Justicia Internacional o por la Justicia Penal Internacional. Es el Día Internacional del Tatuaje. Es el Día del Automovilismo Deportivo en Argentina, en conmemoración al fallecimiento de Juan Manuel Fangio. Es el día del emoji. Son las pequeñas imágenes o iconos digitales que representan emociones, objetos, ideas, etc. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 18 de julio? En el año 1865 se fundó el partido de Necochea en la provincia de Buenos Aires. En el año 1909 se fundó el pueblo de Rafael Calzada en la provincia de Buenos Aires. En el año 1994, hace 31 años, se produjo el segundo atentado terrorista en el continente americano. Explotó una bomba en la Mutual Israelita Argentina, AMIA, a las 09:53 horas, en Pasteur 633, en el barrio de Once. 85 personas fallecieron y 300 personas fueron heridas. El primer atentado terrorista en el continente americano fue el día 17 de marzo de 1992, hace 33 años. La Embajada de Israel, ubicada en la calle Arroyos 910-916, explotó una bomba a las 14:45. Hubo 22 personas fallecidas y 242 personas heridas. Es el Día Internacional de la Vaca Marina. Es el Día Internacional de Nelson Mandela en conmemoración al natalicio. Fue el presidente de Sudáfrica y recibió el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, y también decir que a raíz de lo de Lamia, y con esto ya me despido, que se cumplen 31 años, como lo decía acá Oscar, con 85 muertos, en el Congreso de Estados Unidos se rindió un homenaje por el aniversario, y en Ginebra también se rendirá un homenaje, me acaban de pasar de Cancillería. Bueno, muchas gracias, me mandan un montón de mensajes, Shalom, Shalom, paz, y nos vamos con el Rabino, porque ya creo que me dijo Richard, nuestro técnico, que se fue el tiempo, así que bueno, es buenísimo, quiere decir que el programa fue sustancioso. Muchas gracias, Adrián, nos reencontramos el próximo jueves. Acá mi co-conductor de Estrella, que el otro día debutó solo, lo tiré, lo abandoné como un cabello en el desierto sin agua. Chau, chau, nos vamos, chau, gracias.
Chau. ¿Qué tal, cómo están? Espero que todos muy bien. Estamos transitando el mes de Tamuz, llegando casi a su fin. Hoy estamos en el día 21 y este Shabbat es el día 23, con el cual, al ser el último Shabbat del mes, vamos a bendecir el nuevo mes, el mes de Menajemar, en el cual estamos y seguimos recordando las peores tragedias que ocurrieron a Am Israel. La esperanza que Dios quiera podamos levantarnos de una vez por todas con la inminente llegada de Moshiach. Como lo hacemos siempre, aprendiendo la parashá de la semana, parashá Pinhas, que trae una enseñanza muy particular. Hay entre los sabios una discusión, ¿qué versículo engloba la vida del pueblo judío? Hay cuatro opiniones, como siempre, dos opiniones, dos ideas, muchas voces. La primera dice, esta es la genealogía del hombre. Cuando el hombre fue creado, otro versículo dice, famoso Shema Israel, que proclama la unicidad de Hashem. El tercer versículo, que Rabbi Akiva mencionó muchas veces, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el cuarto habla de la parashá de la semana, vas a ofrendar un corderito a la mañana y un corderito por la tarde. Fíjate este versículo, hablamos muchas veces que en la época del gran templo de Jerusalén traíamos ofrendas, regalos hacia Hashem, todos los días, y había una que era continua, que es continua todo el año sin interrupción, día de semana, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur y las festividades. A la mañana para empezar el servicio y a la tarde para poder concluirlo. Dicen los sabios, este versículo engloba la vida del pueblo judío. ¿Cómo puede ser? Nosotros aparentemente tenemos mucha más fuerza, la unicidad de Hashem, la historia, la genealogía del hombre, el concepto de amor al prójimo, sin estos tres, la sociedad no puede existir. Y sin embargo, dicen los sabios, esta es la clave para que el pueblo judío pueda persistir hasta el día de hoy. Muchas veces la persona cae en la rutina, se levanta, come algo, va a trabajar, vuelve a la casa, y vio que el contenido del día fue un día que le faltó entusiasmo, le faltó ganas. ¿Por qué es esto? Es lo normal. Uno empieza algo, lo hace con toda la fuerza, pero después ya pierde las ganas. La Torah dice justamente, dentro de la rutina vos podés crecer y avanzar constantemente, porque te vas fijando objetivos con la idea de justamente poder avanzar, crecer. De hecho, cuando uno mantiene algo, eso ayuda a poder fortalecerlo, a poder integrarlo dentro de sí y hacerlo parte de uno. Como todos aprendimos a sumar y restar, o cosas básicas también como caminar, correr y demás, porque lo hicimos una vez y otra vez y otra vez hasta que logramos hacerlo parte de la vida de la persona. El pueblo judío pudo vivir hasta el día de hoy porque tuvo una rutina diaria que es poder estar conectado con su creador, con Hashem, a través del estudio y a través de la acción. En ciertos momentos del año Hashem nos da energía nueva, como en la época de las fiestas. Otros momentos del año estamos como tristes o melancólicos, como en estos días. Pero es en estos días y también en las altas fiestas donde a través de haber preparado para llegar a ese momento, logramos lo mejor de nosotros. Así que ayúdame, nos puede dar la fuerza necesaria para poder pasar al siguiente mes y podamos transformarlo en un mes únicamente de alegrías en todo lo que nos haga falta, material y espiritualmente. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.